Lo que yo decía, señor juez, ahí está el detalle.
Ay, mira cómo eres.
Yo siempre lo he dicho.
Y ahí está el detalle.
Ahí está el detalle, señor juez.
Ahí está el detalle de veras.
¿Y estos qué dijeron?
Hola, chatos. Este es un podcast donde se habla de las películas de Cantinflas. Entonces, como quien dice, habrá mucho, pero mucho spoiler. Así que antes de escucharnos, les recomendamos ver la obra que estamos a punto de reseñar para que no se lleven ninguna sorpresa. Pues, porque mira este, no hay derecho, joven, no que no.
Ahora sí, lo ven, todo aclarado. Si hablando en cristiano se entiende la gente, ¿o no?
Ahí está el detalle, mi querido Daniel.
¿Dónde? Que no lo veo. Ah, seguramente en la fórmula del carburex.
Exactamente, el carburex que usamos para prender, ¿no? La parrilla ahora que vienen las fiestas, ¿no? Para el anticuchito, ¿no? Muy peruano.
Uy,
eso.
Sí. Los fabricantes de ron de quemar nos van a querer matar.
Volvemos después de una pequeña pausa, pero aquí estamos retomando esta gran labor, ¿no? De reseñar la filmografía de Mario Moreno Cantinflas. El día de hoy, pues, vamos a hablar de una película que, bueno, hasta hace poco había algunos clips, ¿no? Sobre todo el clip de la escena final, ¿no? Dando vueltas por redes, ¿no? Uno de los característicos juicios de Cantinflas, porque si te pones a pensar, creo que esa es la tercera o cuarta vez que vemos a Cantinflas en un juzgado.
Todo se resuelve en el juzgado, sí.
En realidad sí, y creo que faltan dos o tres más. La verdad es que no estoy muy seguro. Pero bueno, aquí estamos. Vamos a hablar acerca de esta película de 1948, llamada El Super Sabio, dirigida por Miguel M. Delgado, ¿no? Como ya sabemos, y escrita por Jean-Bernard Luc y Jaime Salvador. Gracias. Jaime Salvador creo que también había escrito la anterior, si no me equivoco.
Sí, una de las anteriores. Son nombres repetidos, ¿no? El director fetiche, Miguel Melitón Delgado, Jaime Salvador, y este nuevo señor Jean-Bernard Luc, que era franco-guatemalteco.
Así, caray, señor, está así con los datos.
Como hacha.
Así es. Bueno, ¿qué te ha parecido El Super Sabio?
Bueno, El Super Sabio me dio mucha pena, ¿no? Pobrecito, el viejito ahí, pero... Ah, la película se refiere usted, señor. La película, sí. Bueno, no, sí, es una película que por unos motivos ahí ajenos, en realidad, lamentablemente, a lo que estamos reseñando, pues sí me gustó en líneas generales. Creo que sí hubo momentos en que quizá el tema de los enredos que se forman en este tipo de comedias, pues estuvo como que sobrepasándolo, pero lo supieron manejar bien, a diferencia de otras películas que hemos reseñado donde ya nos damos cuenta que las cosas se dan muy por las ramas y todo eso. Creo que en muchos aspectos sí han sido bastante realistas al presentarnos los conflictos que se dan dentro de la trama. Y bueno, considerando también que es la primera película de ciencia ficción, como dice Cantinflas, de su género, ¿no? Nosotros ya hemos reseñado películas cómicas, obviamente, películas que tienen tintes un poco dramáticos por momentos, que tienen este cine fantástico, creo, ¿no? Sobrenatural incluso, Cantinflas con poderes, como los Avengers, un poco de suspenso también, pero bueno, esta es la primera vez que reseñamos, y te lo comentaba, recuerdo hace unos días, una película de ciencia ficción, porque bueno, vamos a encontrar muchos términos y también algunos avances de la ciencia que, como su nombre lo indica, no existen, son ficcionados y sirven justamente para dar trasfondo a esta obra de 1948.
Creo que el balance de la película es positivo, si bien esta es la etapa de Cantinflas donde siento que se repite mucho. O sea, hay muchísimos temas comunes que vamos a comentar a continuación. Esta es una de las que, digamos, aprueba con una nota más saludable, por decirlo de alguna forma. Tiene sus momentos. Creo que lo más interesante de esta película, como te comentaba antes de empezar a grabar, es el trasfondo que presenta. Porque yo no recuerdo una película de aquella época. Bueno, no las he visto todas, ¿no? Pero uno escucha sus voladas, ¿no? Escucha chismes.
Chismes.
Que tratara este tema, a pesar de que es una comedia, el tema en sí es muy interesante, porque no solo habla, como dices, de ciencia ficción, de un descubrimiento fantástico que va a cambiar el rumbo de la humanidad, sino también habla, y muy directamente, de cómo se maneja el mundo y el espionaje a nivel corporativo, ¿no? Y del, digamos, no solo los riesgos, sino de los límites que están estas mega empresas, mega corporaciones dispuestas a cruzar con tal de que no se vean afectadas sus ganancias, ¿no? Y puedo encontrar muchos paralelos en otras películas. Yo recuerdo mucho la película El jardinero fiel, de Jorge Meireles, director, con Ralph Fiennes.
Ah, Ralph Fiennes.
Y, bueno, para los que no la han visto, la recomiendo mucho, porque es una película que habla acerca de un hombre que trata de descubrir qué pasó con su esposa. Su esposa era voluntaria, trabajaba en África, y tiene una muerte horrible. Horrible, la matan, ¿no? ¿Quién la mata? Pues al parecer una empresa de la que ella pues había descubierto ciertos secretillos, ¿no? Que eran muy incómodos, ¿no? Es una película que, o sea, digamos, no vamos a compararlas en tono y en estética y en lenguaje ambas, pero más o menos por ahí va la cosa. Estamos hablando de una empresa todopoderosa, petrolera, ¿no? En esa época las petroleras...
Claro.
Ahora ya no tanto, ahora hablamos de que las empresas de tecnología son las más poderosas, pero las petroleras a mediados del siglo pasado pues eran las más poderosas. Una gran petrolera que descubre que hay alguien que tiene un descubrimiento que puede afectar sus ganancias y lo mejor que pueden hacer es, bueno, hay que deshacernos de ellos, ¿no? Si no lo podemos comprar, hay que deshacernos de ellos. Y parece mentira, parece chiste, pero en realidad desde que se inventaron las industrias siempre ha sido así, ¿no? Cuando hay algún descubrimiento incómodo para alguna empresa, no importa qué tan beneficiosa sea para la humanidad, pues lo mejor que pueden hacer es comprarlo y archivarlo por ahí y nunca nadie se enteró. Lo importante es que no afecte, ¿no?, las ganancias y las utilidades del próximo año. Desde ese punto de vista me parece muy interesante, porque esta es otra de esas películas de las que uno ve clips, ¿no?, o se la encuentra por ahí en televisión. Es la primera vez que la veo de cabo a rabo y creo que en ese aspecto está bastante bien. En los aspectos más clichés, ahí es donde flaquea, ¿no? Creo que probablemente el punto más flojo de la película es el argumento romántico, ¿no? Porque en todas las películas de Cantinflas tiene que haber un interés romántico y...
Como en todas las películas de época, prácticamente, ¿no?
Y sí, yo creo que... claro, estas películas, ¿no?, que eran para público masivo, tenían que ofrecer un poquito de todo. Ese era el chiste, ¿no? Y salir, pues, con un sentimiento, digamos, de alegría, ¿no? De recompensa por haber ido a ver la película. Pero aún así, creo que, como mencionábamos también, no hay hasta ahora una película de Cantinflas que tenga mejor final que El Circo, ¿no? Y que justo acabamos de descubrir que en realidad era un remake de una película de Chaplin, ¿no?
El final no era original, no era tan original.
Claro, no era tan original, pero a pesar de ello, creo que me pareció un gran final. Y lamentablemente no tenemos eso aquí, pero sí tenemos algunas frases que quedan para la historia, ¿no? Y que de hecho yo ya he incorporado en mi léxico particular.
Ahí está lo máximo, su léxico, sus vocablos, ¿no? El vocablo llamado vocablo, como dicen. Sí, bueno, justo estaba buscando ahorita, un poco llevado por la curiosidad y por lo que has contado, acerca de este señor Jean-Luc Godard, que es uno de los principales encargados del argumento de la película, junto con Alex...
Espera. Jean-Luc Godard es el director de cine.
Ay, me estoy confundiendo. No, Jean-Bernard
Luc. Jean-Bernard Luc, sí.
Bueno, lo comentaré luego buscando bien entonces el nombre verdadero, perdón, que es Jean-Bernard Luc. Me estoy poniendo rojo. Para ver concuerdo un poco con con la tónica de esta película, porque es verdad, este tema de las grandes corporaciones, ahora como dices, las tecnológicas, o en el aspecto, por ejemplo, en el campo de la salud, ¿no? Las medicinas, los avances de este tipo, se escucha mucho eso, y algunos lo toman como una conspiración o una conspiranoia, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay pruebas fehacientes de que esto ocurra así. No las hay, es verdad, pero es una cosa que se habla mucho, uno de esos poderes más en la sombra que hay. Entiendo que si es que fuera o tuviera un tinte de realidad esto, pues encontrar una evidencia debe ser muy complicado y muy peligroso también. Pero claro, llevados por el hecho de que en realidad mucha gente por dinero es capaz de cualquier cosa, pues sí tendría cierto sentido, ¿no? Entonces lo toman aquí en esta película, pero siento, como te dije, claro, se toma de una manera un tanto jocosa, ¿no? Dado que es una comedia dentro de todo, quizá por la época también. ¿Quién sabe? Me gustaría saber si cuando hicieron ese argumento realmente lo hicieron con esa segunda de, oye, hay que criticar un poco a las grandes corporaciones y todo lo que hay detrás de los descubrimientos científicos que no se dan a luz, o simplemente lo tomaron como que a partir de acá hay que hacer una comedia, ¿no? Y tomemos todo lo demás como un recurso para la película. Por eso quería encontrar un poco de información. Voy a buscar bien ahora de Jean-Bernard Luc, para ver si sus trabajos restantes tienen un poco que ver con eso, ¿no? Así que, bueno, estamos en este caso hablando de una compañía, pues, petrolera, ¿no? Que en esa época, pues, el petróleo estaba en gran auge, ¿no? Sigue estándolo, obviamente, pero ya no como antes, que no es el principal rubro. Y, bueno, acá vamos a ver también esto de que un descubrimiento, pues, que en realidad si se diera en la vida real, olvídate, ¿no? Es lo que tratan acá, la base de la película es un descubrimiento que consiste en qué, en que un científico, un profesor, ¿no? Descubre cómo cambiar, está a punto de descubrir un componente llamado carburex que va a servir para transformar el agua de mar, o sea, imagínate que es lo que más abunda en este planeta, creo, transformar el agua de mar en gasolina. ¿Tú te imaginas qué sería si se descubriera eso? Entonces, claro, a partir de ese hallazgo es que esta corporación petrolera obviamente quiere acabar con este señor porque saben que si da a conocer este descubrimiento, pues olvídate, el negocio se les viene abajo, ¿no? Y es lo que pasaría en la vida real. Imagínate como dicen en la película que se descubrió una forma muy barata de hacer gasolina o algún tipo de combustible o alguna forma, o hasta, ¿por qué no?, las curas de ciertas enfermedades, ¿no? Quizá haya gente que hasta dónde puede llegar y bueno, es el trasfondo que vemos aquí pues en esta película, el súper, súper, súper sabio.
Abrimos la película con una escena poco característica, creo, en Cantinflas, ¿no? Porque estamos en la junta de directorio de la Petroleum, ¿no? Y donde hablan acerca del gran riesgo que corren sus ganancias si es que el sabio profesor Arquímedes descubre finalmente en la fórmula del carburex, ¿no? Que es este elemento que convierte el agua de mar en combustible. Cosa curiosa, desde hace muchísimo tiempo existen investigaciones acerca de cómo convertir el agua de mar en un combustible. Mira. Y de hecho, hasta cierto punto se ha logrado a través de la electrólisis. Se busca obtener hidrógeno del agua de mar para luego utilizarlo como un combustible. Entonces, no sé desde hace cuánto se está evaluando esa posibilidad, si esto es algo que viene con la idea de los autos eléctricos, por ejemplo, uh-huh. O si es que es algo que ya se pensaba desde antes, ¿no? Porque uno dice, ok, si lo que más necesitamos son combustibles, sobre todo en la época de la Revolución Industrial, la Segunda Revolución Industrial, y lo que más hay en la Tierra es agua de mar, claro, pues deberíamos encontrar la forma de usarla para poder claro, ¿no?, sacarle provecho, ¿no? Hay cierta lógica en ello. Pero me llama mucho la atención de que en aquella época, en 1948, ya se estuviera planteando este tema, ¿no? Uh-huh. Además que estamos saliendo de una época en que la ciencia pues había causado la más grande de las revoluciones, ¿no? Acabamos de tener las bombas atómicas, ¿no? A las que Cantinflas hizo referencia en Soy un prófugo, pero además pues habíamos tenido grandes descubrimientos, el tema de la teoría de la relatividad, la fisión nuclear y un montón de cosas. Entonces era una época emocionante para la ciencia. Yo no sé si la época actual, a pesar de los descubrimientos, es tan emocionante como aquellos días, porque siento que ahora ya estamos como que un poco más curados con las cosas que se pueden lograr, ¿no? En aquella época todo era fantasía, ¿no? En uh-huh. el 2000 los autos volarán, ¿no? Y no sabemos qué puede pasar. Pero ahora ya como que hemos llegado a ese futuro, entonces las expectativas de lo que tenemos ya no se ven tan distantes, ¿no? O sea, ya no es raro pensar en que hayan personas clonadas o hayan cyborgs o androides que tengan partes mecánicas o inteligencias artificiales. Eso ya, digamos, entre comillas, no sorprende, ¿no? Pero en aquella época yo me imagino que sí tenía como que más relevancia o causaba más interés esos temas. Pero bueno, esta gente está dispuesta a todo, ¿no? Como dije, incluso a matar. Y no sorprende, ¿no? Porque ahora uno ve las noticias, sin ponerse muy conspiranoico, pues se sabe, ¿no? De que la empresa, la gran empresa, pues mata indiscriminadamente, ¿no? Ahí están las mineras matando, pues, esto, dirigentes sindicales o
Sí.
dirigentes indígenas, ¿no? En el interior del país y en todas partes del mundo, etcétera, ¿no? Hay tantos juicios que se han hecho a grandes megacorporaciones saliendo de pequeños pueblitos, ¿no? Está ese caso que se hizo viral hace unos años de un campesino chino que aprendió leyes y se graduó como abogado para poder demandar a una empresa que había contaminado un
Wow.
lago en su pueblo y le ganó. Entonces, esa lucha, ¿no? Del pequeño ciudadano insignificante, ¿no? Contra la mega corporación siempre va a llamar la atención, ¿no?
Sí,
Y
pues no.
siempre va a hacer que la gente se llene de esperanza. Entonces, me pareció, de repente por ahí tomaron el tema, pero quizá no se habían dado cuenta de cuánto en realidad se estaban proyectando en el futuro con lo que estaban haciendo. Y bueno, luego de conocer a esta banda de pérfidos y malosos, pues nos vamos a conocer al profesor Arquímedes y a Cantinflas, su asistente, ¿no? Ellos que viven en realidad en una especie de sistema de mecenazgo con una familia que los tiene encerrados en un laboratorio trabajando de sol a sombra buscando la fórmula del carburex.
Sí, ¿no? Se ve que el doctor, según cuentan, o el profesor, perdón, es un misántropo, que bueno, es acogido por esta familia, la familia Montes, que claro, viven como que acogidos por ellos, pero entre comillas, ¿no? Parece que el señor de la casa, el padre de familia, digamos, de los Montes, es como que sí, una persona conocida del profesor Arquímedes, se preocupa por él dentro de todo, mientras que la esposa y los hijos son los que, ya, pues que se vaya de una vez o que nos descubra la fórmula para ya deshacernos de él porque no queremos tenerlo en casa. Pero claro, él ocupa una parte del domicilio donde, que es muy grande, donde está su laboratorio, tiene sus propios aposentos y trabaja con Cantinflas ahí como que aislado del mundo. Y comentan los de la Petroleum Trust Company, que es un hombre muy valiente, que no le importa en realidad nada, o sea, no lo vas a comprar con dinero, porque es lo que normalmente se hace también, ¿no? Antes de buscar matar a alguien o deshacerse, es comprarlo con mucho dinero. Y obviamente eso es. No está bien, pero claro, no se compara con matar a alguien, ¿no? Y cuando tú aceptas, ya está hecho ya transaste y se acabó, ya vas a estar como que bajo nuestro control. Pero este profesor, como hay mucha gente, ahí está igualito, como ha hecho usted su gesto, señor. Hay mucha gente en el mundo que no quiere haber comprado sus principios, su ética, como el profesor Arquímedes, y dice, ¿sabes qué? No me vas a comprar con nada. Y bueno, se vuelven realmente incómodos, ¿no? Para este tipo de organizaciones, como vemos aquí, y aquí en esta junta, ¿no? Que a mí me hizo acordar mucho, pues, a estas juntas, ¿no? De trabajo que uno ve en estas salitas tipo directorio, claro, actualmente ya tienen su proyector, sus computadoras, cada uno, ¿no? Pero en esa época no, estaba la mesa, ¿no? Todos internados, tomando decisiones, y dicen, bueno, acabemos con él simplemente, es lo que corresponde. Y no nos va a malograr pues el negocio este señor. Pero también acá ya empezamos a ver mientras Cantinflas, entre básculas y elementos químicos, ¿no? Se prepara una bebida. O sea, vemos que tiene un conocimiento muy básico dentro de todo de la química, por lo que se ve, ¿no? No ser un experto, por supuesto, pero algo más que el clásico peladito que no sabe ni leer a veces, ¿no? Él sí hace cálculos muy básicos, mezclas químicas también, pero muy, muy básicamente. Y los vemos trabajando aquí. Pero acá también empieza a desarrollarse, como digo, en primer lugar, un anhelo que también Cantinflas le comenta al profesor, porque el profesor está, claro, buscando, está a punto de hallar la fórmula del carburex, está tan seguro ya de que está a punto de encontrarlo que hasta pone fecha, lo voy a encontrar en menos de un día. Y Cantinflas está ayudándolo, pero le dice, oiga, profe, no se olvide también de mí. ¿Por qué? Porque Cantinflas también tiene un descubrimiento que quiere llegar, ¿no? Una cosa muy, muy romántica, muy, muy tierna, podría decir, no sé hasta qué punto creíble. Que lo que Cantinflas quiere hallar es alguna fórmula o algún procedimiento para que las flores o las rosas tuvieran más vida, no se marchiten o no se mueran tan rápido. Y claro, el profesor que sí estima mucho a Cantinflas como su asistente, incluso le dice, ¿no? Como que le da a entender, tú no eres tan, no se lo dice con estas palabras, pero en un momento le dice, tú no eres tan brillante quizá, pero eres un gran apoyo personal y moral para mí. Por eso es que yo te estimo mucho y te confío en todo, porque sé la calidad de persona que eres. Y le dice, bueno, está bien, voy a dejar un rato mis hallazgos del carburex y te voy a ayudar a escribir la fórmula, ¿no? Y le dice, tráeme los cálculos que has hecho. O sea, ahí vemos que Cantinflas alguito hace al menos, ¿no? No lo hace bien, pero sabe algo al menos. Y bueno, en esto va a girar la trama, ¿no? Estos dos descubrimientos que serían maravillosos, obviamente, ¿no? Encontrar la forma de darle mayor vida a una flor marchita. o cambiar, convertir el agua de mar en gasolina. Claro que el segundo pues tiene mucha más utilidad, ¿no? Hay mucha más personas que quizás se opongan a ello, pero vemos eso, ¿no? Vemos eso aquí que va a ser importante para la trama de la película, ¿no? Esos dos hallazgos que se contraponen y que pues son los que quieren lograr ambos hombres de ciencia, en este caso. Cantinflas, hombre de ciencia, ¿quién lo diría?
Y lo interesante es que obviamente no solo es la Petroleum Trust Company que está detrás de la fórmula, sino también la familia, ¿no? Uh-huh. Pero hay alguien más, ¿no? Sí. Hay un pseudo científico, el doctor Violante.
Es como el doctor malito.
Exactamente. Este nombre me dio muchísima curiosidad y justo quería llegar a eso. Ajá. ¿Por qué? Porque primero presentamos al personaje. Este doctor Violante supuestamente era una especie de super sabio, ¿no? Que había tenido grandes descubrimientos. Pero en realidad, ¿qué es lo que hacía? Lo que hacía era, pues, le pagaba a los verdaderos autores de dicho descubrimiento y él se quedaba con las fórmulas y las presentaba como suyas. Que es una práctica que también se realiza.
Hubiera sido un gran youtuber, entonces. Experto en algo.
Exacto, ¿no? Por ejemplo, es lo que se conoce como los escritores fantasmas, ¿no?
También, claro,
hay mucha gente que publica, ¿no?, sus biografías y demás, pero en realidad no las escriben ellos, ¿no? Las escribe alguien más por encargo. Uh-huh. Es una práctica muy, muy común. Y no me extrañaría que en descubrimientos científicos también se haga este tipo de prácticas, ¿no? Pero bueno, él es un tipo que está dispuesto a todo y que dentro de la familia mecenas tiene a un espía, ¿no? Que es el hijo, ¿no? El hijo trabaja en secreto con el doctor Violante, y es más, el doctor Violante le baja un dinero a cambio de robarle a su propia familia el descubrimiento, ¿no? Para pasárselo a este malhechor. Algo que me llamó poderosísimamente la atención es el nombre del personaje. Yo me preguntaba, ¿de dónde habrá salido ese nombre? Porque lo primero que me recomendó es una película de Godzilla. No sé si habías escuchado al respecto. Pero esta película es de 1948.
Ah, bueno.
41 años después, en Japón, se publica se estrena la película Godzilla contra Violante.
Mira.
Violante, que es un monstruo, si no me equivoco, hecho de... creo que células de Godzilla mezcladas con células de una mujer y de una rosa.
¡No!
Así es, ¿no? Y Godzilla se enfrenta contra Violante en esta película. Entonces, me llamó mucho la atención porque no solo tenía el mismo apellido, sino el detalle de la rosa.
Mucha coincidencia.
Y, exactamente, mucha coincidencia. Yo me preguntaba, ¿será que el director vio la película? Pero el director es japonés, Cantinflas estaba en español. O sea, no tengo la más mínima idea de cómo llegaron. Si es una coincidencia, pero es demasiada coincidencia, ¿no? Dicen que en este mundo no existen las coincidencias, solo existe lo inevitable.
Ahí está, la clamp. Sí.
Así es. Entonces, de repente es parte, ¿no? O sea, Cantinflas es parte del universo de Godzilla.
Sakura Carcaptor también.
Sí, también, o sea, todo está
la clamp, claro. Sakura, yo quiero ver a Cantinflas haciendo ella ahora. No me quite la mente eso. Necesito verlo.
¿Tú te imaginas a Cantinflas con su báculo, ¿no? Sacando las cartas.
¡Ay, mamacita! Y cuando viene ¿cómo se llama? Uno de los enemigos que no me acuerdo de Sakura, o una carta muy fuerte, ¡Silio! ¡Corro!
Oye, ¡Sakura! Pues estaría muy bueno eso. Pero bueno, me dio mucho la atención. Entonces, esta familia lo tiene secuestrado. Y a pesar de ser sus mecenas, que es un sistema que ya no se usa mucho, pero que en el renacentismo era muy, muy popular, y gracias a ello tuvimos muchas de las más grandes obras artísticas de la historia, lo tienen pues viviendo a puros cejotes, ¿no?
A puros cejotes, o sea, albergitas, ¿no? No, vainitas.
Les dan de comer muy mal, los tienen encerrados todo el tiempo, porque además no permiten que nadie se acerque a la casa, ¿no? Porque saben de la importancia del descubrimiento del doctor, pero obviamente no lo hacen por un interés solidario ni nada de eso, no lo hacen porque eso va a significar muchísimo dinero, ¿no? Pero además, en la casa, no solo Violante tiene un espía, sino que el mayordomo de la casa resulta ser un espía de la Petroleum también, ¿no? Entonces todo el mundo está metido aquí. Y además tenemos a una audaz periodista.
Ahí está.
Que no duda en disfrazarse de enfermera tras hacer un seguimiento. Un ejercicio interesante de periodismo, porque así suele funcionar en muchas ocasiones, ¿no? El periodista tiene que ser de actor también, ¿no? Y hacer seguimiento, reglaje.
Sí, pues.
Para poder obtener historias, ¿no? Esta mujer logra meterse a la casa haciéndose pasar por una enfermera porque el doctor Arquímedes está un poco malito. Y termina en la cama. Bueno, sí, en la cama.
Sí,
en la cama de Cantinflas, ¿no?
¿Cómo claro que ella... termina en la cama? Posible, señor.
No, en la... O sea, claro, pero él afuera, ¿no? Y ella...
Adentro. Ah, ya, ah,
ahora,
ya.
Si él estuviera adentro... Ay, caray.
Ahora, si él estuviera adentro, señor, le comento, estaría recontrafunado. Y le digo por qué. Porque caray. Más allá de la tónica de lo que implicaría esto, un encuentro íntimo de estas proporciones, ¿qué pasa? La actriz que hace de la periodista que se llama Maritza Miranda... es una actriz cubana que se llama Perla Aguiar. Okay. Y bueno, yo también busqué sobre ella, ¿no? Y no hay mucha información, lamentablemente no es una actriz que haya destacado tanto. No digo que es mala actriz, solo que no destacó, no participó en tantas películas ni tuvo tanto rol protagónico. Y bueno, ahí dice que ella nació en La Habana en el año 1932. Pero eso significa que cuando rodaron la película ella tenía 15 o 16 años. Bueno, se le ve muy jovencita, se le ve muy joven, pero no sé hasta qué punto, tal vez la información esté errada, porque como digo, no hay lamentablemente mucha información de Perla Aguiar, pero bueno, qué raro, digo, cómo no hay forma lamentablemente, como digo, de descubrirlo. Lo único es que he encontrado algunas otras películas donde ella ha participado, unos años después de esto, que es del 48, se le ve otro tipo de semblante. No sé si será por el maquillaje algo, pero ya como la mente lucubra, usted sabe, señor. Yo pienso de repente si es que realmente tenía 16 años. Tú sabes que de 16 años a 20, ponte, el rostro cambia. Entre 20 y 30 quizás no, nos mantenemos muy similares. Y ya de los 30 un poquito ya va cambiando y 40 ni qué hablar, ¿no? Y digo, ¿no será que si era tan chivola? Pero no sé, porque la ha hecho bien, ¿no? O sea, actuó muy bien. Y para ser una chica de 15, 16 años me parece, pues, demasiado buen trabajo. O le estoy sobrevalorando, no sé. Pero
qué dato interesante.
Sí,
dato interesante. O sea, tampoco me sorprendería mucho, ¿eh? Porque no es la primera vez que vemos a Cantinflas actuando con actrices mucho más jóvenes.
Pero esa sería la más joven, creo, ¿eh? Sí.
Sí, pero de repente, pues, era una forma de introducirla al mercado, ¿no? O sea, no pasando por armas, sino me refiero a poner una película de Cantinflas, ¿no? Para darle... relevancia, digamos, ¿no? Entonces esta mujer con artimaña se mete, ¿no?, a la casa de Cantinflas, le dice que es una huerfanita y todo eso. Sí. Cantinflas lo cree, ¿no? Ella pasa la noche en el cuarto de Cantinflas, él duerme fuera, y esa noche en la que el doctor Arquímedes había estado muy enfermo y le habían pedido descansar, él pues regresa a su laboratorio a escondidas a terminar la fórmula, no del carburex, sino de las rosas, o sea, para mantenerlas más jóvenes. Y decide dejarle una notita con una rosa a Cantinflas en su habitación, sin saber que la que estaba durmiendo ahí era la periodista, ¿no?
Claro.
Y lamentablemente, y esto sí me pareció muy bien hecho, cuando Arquímedes regresa a su laboratorio y empieza a escribir una nota con respecto a la fórmula que estaba dejando, muere. Pero la forma en la que lo presenta me pareció muy chévere, porque es un plano picado, ¿no?, donde solo vemos el papel... la mano de Arquímedes escribiendo la nota, y cada vez como que la letra se va poniendo un poco más, o sea, menos exacta, y de repente termina arrastrando la pluma hasta que finalmente se ve que las manos salen de cuadro, como que él cae desmayado y muere, ¿no? Eso sí me pareció un plano muy, muy bien logrado, una buena forma de mostrar una muerte. Y bueno, ¿qué pasa después?
Bueno, obviamente Cantinflas queda muy triste por la muerte de su amigo, ¿no? Porque eran amigos, más que asistente y profesor en realidad. Mientras que Maritza, pues una vez que ya conversa con Cantinflas, antes del tema de la notita y todo, logra pues obtener mucha información, que ella justo era lo que buscaba. Entonces cuando ella se va a dormir y pasa esta especie de confusión por ahora, de que el profesor antes de morir deja la notita, que simplemente dice tu sueño hecho realidad, junto a Maritza, pues ella cuando se levanta, pues se va, simplemente se escapa, ya está, ya tengo mi primicia, me voy a mi trabajo a redactar todo, y Cantinflas pues al día siguiente está destrozado, ¿no?, por la muerte del profesor, pero le comenta a Octavio, el mayordomo, que se hablaba con él a pesar de que él, sin saber que él era un espía, ¿no? A cargo de la gran corporación petrolera, le comenta, aparte de todo, se me fue, ayer conocí una changuita, usted sabe, y se fue, ¿no? Así que por partida doble estoy triste, ¿no? Y él le dice, tranquilo, ya vendrán tiempos mejores, ¿no? Claro, mientras tanto, el mayordomo, claro, que le informa a la corporación por si acaso ya se murió el profesor. Uy, dicen, bacán, porque significa que ya no ha descubierto el carburex, nos quedamos tranquilos, se murió, qué pena, ¿no? Pero acá empiezan los grandes enredos, porque obviamente viendo pues el lugar en el que el profesor ha fallecido, que es su laboratorio, la madre de la familia Montes pues está recontra asada, recontra enojada. Puta madre, este viejo es miércoles, se murió, no nos hizo la fórmula y tira las cosas, ¿no? Rompe los tubos de ensayo y todo. Pero la hija descubre, mira mamá, encontré el diario del profesor y mira lo que ha escrito. Y el profesor lo que ha escrito es algo así como, encontré la fórmula y se la dejé a mi ayudante, y claro, ahí murió, no continuó, y todo, uy, encontró la fórmula del carburex y se la ha dejado a Cantinflas, ¿no? Y salen corriendo atrás de él, que ya se está yendo de la casa. Pero joven, quédese usted, si lo queremos tanto, no se preocupe. Y bueno, Cantinflas, como en estas situaciones, ¿no? Que se va de una manera muy humilde, ¿no? Diciendo, mía, nadie me quiere acá, ¿qué voy a hacer, no? Apenas le dicen todos estos halagos, pues ya se siente el señor de la casa, ¿no? Ya pide, pide agua caliente, desayuno en la cama, pide todas las comodidades que se puede imaginar uno, ¿no? Entonces, claro, acá ya cambia un poco el giro para la corporación petrolera, porque el mayordomo les informa, oigan, cambio de planes, Cantinflas tiene la fórmula, él se la sabe, entonces contra quien tenemos que ir es contra él, tenemos que acabar con él, deshacernos de él de una vez por todas. Y bueno, acá pues ya empiezan a verse todos estos intereses que se contraponen, ¿no? Todos quieren la fórmula por algún motivo. La Petroleum para que no se publique nunca. El doctor Violante, a través de Pepe, el hijo de los Montes, que está infiltrado también, quiere la fórmula para él ganar el reconocimiento. Maritza la quiere para su trabajo periodístico, ¿no? Para tener la primicia. Y la familia Montes quiere la fórmula porque, claro, de ellos de ellos también va a caerle su buena tajada de plata. Entonces, claro, empieza una carrera ahí entre todos para ver quién se queda con la fórmula, creyendo que Cantinflas se la sabe, ¿no? Cosa que, como vamos a ver después, él va a negar, pero nadie le va a creer. Entonces, es un poco complicado, ¿no? Como dije en un momento, la trama, ¿cómo se resolverá esto? Porque Cantinflas en un momento va a decir, yo no tengo la fórmula, no tengo la fórmula. Nadie le cree. Y justamente acá viene este principio del método científico, ahora que estamos hablando de este tema. ¿Cómo vas a probar algo que no existe? Él está probando, tiene que probar una negación. No es probar que la fórmula existe, que eso quizá puede ser fácil si sabes cuál es la fórmula. No, yo estoy probando que no existe. ¿Cómo lo pruebas? Bueno, ya lo veremos en el resto de la trama, pero sí me pareció interesante ver cómo iban a terminar desenredando esa madeja, ¿no? Que lo logran al final, pero claro, de una manera quizá un poco floja, pero no tanto ya por la película, creo, su argumento, sino porque ya pusieron el reto supremo, pues, ¿no? Probar algo que no existe. Es muy difícil, no se puede.
Algo que me llama la atención en este punto es que ¿cuántas películas de Cantinflas llevamos reseñando donde al final él termina con todas las comodidades, desayuno en la cama, o sea, viviendo vida de millonario, ¿no? O sea, aquí lo vemos por un instante nada más, pero la película anterior, que fue A Volar, también lo vimos.
A Volar en...
O sea, creo que en todas las lo hemos visto. La del hotel también.
El Gran Hotel,
¿no? El Gran Hotel también. O sea, en todas las películas siempre hay un momento donde él vive como millonario.
En la del final terrible también, que no me acuerdo cuál era.
No me acuerdo.
Sí.
Ya me olvidé. Bueno, sí, en todas tiene un momento. Y es como que nuevamente, yo me imagino que, claro, como la gente, la mayoría de gente que iba a ver sus películas era gente de bajos recursos, pues todos querían no vivir esa vida de millonario, ¿no?
Yo creo que
sentirse reivindicados.
El contraste, ¿no? Siempre, ¿no? Claro. El pobre entre los ricos, el rico entre los pobres, siempre va a dar risa de alguna forma, ¿no? Y acá lo solamente que lo están repitiendo.
Sí, pero bueno, yo me imagino que ya debería llegar al punto de quiebra, ¿no? Porque en otras películas que vamos a reseñar más adelante, pues ya no se repite.
Ya no se ve, claro. Hace
tanto, ¿no? Pero bueno, eso es lo primero, ¿no? Lo otro es que, claro, se entiende que todos tienen un interés, ¿no? Y surgen las confusiones como suele suceder con Cantinflas. Pero además es una confusión que creo que hasta cierto punto es relativamente legítima porque cuando a Cantinflas lo llevan al periódico porque él va a buscar a la periodista y descubre, ¿no?, que esa mujer en realidad lo había estado usando, ahí es donde no me creo el tema del interés romántico, ¿no? Porque, spoiler, se enamoran, ¿no?, el
Claro,
uno del
obvio.
otro. Pero, o sea, la mujer lo usó, lo engañó de la forma más vil.
Sí, pues. Y en un momento incluso cuando después creen que lo han matado, ya, ay, pobrecito, ya hay que hacer la noticia, simplemente no le interesa.
Exacto. Es una mujer increíblemente ambiciosa que solo le importa el tema de la primicia, ¿no? Entonces, yo no puedo creer que en realidad lo quiera o lo estime, sobre todo en tan poco tiempo. Y segundo, que Cantinflas o que cualquier persona diría, ay, me engañó, me usó. Bueno, no importa, me voy a casar con ella, ¿no?
Está bonita, así que sí.
Sí, exacto, no me cuadra. Pero, en fin, en el periódico, los periodistas, compañeros de esta chica, empiezan a burlarse y a
Sí.
decirle, no, pero usted, ¿qué cosa va a inventar usted? Ja, ja, ja. Y él, obviamente, por picón y por no dejarse, él dice, ¿y si yo hubiera descubierto la fórmula? ¿Y si sí? ¿Y si sí? No, otra prueba es que los periodistas son unos imbéciles, ¿no? La gran mayoría son unos imbéciles. No, en realidad, hasta cierto punto hay que ser un poco imbécil para realizar esa profesión, ¿no? Pero se pasan de imbéciles. En
Ojo,
fin.
señor, por favor.
La cosa es que intentan matarlo, ¿no? La Petroleum
Sí,
manda a un par de asesinos que parecían Viruta y Capulina, ¿no?
¿no?
A matar a Cantinflas. Por cierto, son muy inútiles
Recontra
para,
inútil.
sí, para hacerlo. No lo logran y al final el que da con Cantinflas es el profesor Violante, ¿no? Se lo lleva a su consultorio y lo hace firmar un contrato, ¿no? Donde le van a pagar 10 mil pesos mensuales, que según habíamos visto era muchísimo dinero, ¿no?
Bueno, sí. Entonces, acá en el edificio del periódico es cuando se da esta confusión porque Cantinflas mismo en un momento le dice a Pepe, que es el infiltrado del doctor Violante, le dice, yo no sé qué está pasando, pero algo sé que es algo malo, yo me quiero ir, quiero desaparecer. O sea, acá vemos un poco también esa perspicacia que muchas veces no se ve en Cantinflas. Él dentro de todo descubre que me van a hacer daño. Entonces, y tiene que ver con la muerte del profesor, con sus hallazgos, sus descubrimientos. Y él, bueno, Pepe en este caso aprovecha, uy, dice, esta es la mía, venga usted para acá, le voy a llevar a un sitio donde usted va a estar seguro, tranquilo y no le va a pasar nada, lo lleva con el doctor Violante, firman contrato y bueno, pero ¿qué pasa? Cuando se lo lleva a Cantinflas Pepe en un taxi o en un auto, también la hija de los Montes ha ido al edificio, pues, ¿no? Para ver qué está pasando, dónde encontrar a Cantinflas y chequea a través de la ventana, pues, que se estén llevando a Cantinflas en un auto. Y ella asume que lo han secuestrado y lo comenta en el periódico, incluso, y Maritza, claro, también ya de una vez hay que sacar la primicia que han secuestrado al sabio Cantinflas, que sabe la fórmula, ya nos confirmó cada toda, y sale en primera plana, pues, ¿no? Y claro, incluso ya poco a poco esto va escalando porque tiene que ver con un descubrimiento científico de relevancia mundial. Ahí ponen en la portada, el Estado va a intervenir porque en esta búsqueda de Cantinflas y el Carburex, porque es un asunto muy, muy, muy importante, ¿no? Y siempre con eso, con la cara de sonso de Cantinflas en el periódico, en primer plano, me encanta eso siempre. Porque Cantinflas es un tipo muy vivo, claro, el pícaro, el que sabe cómo hacerla, pero para las primeras planas le ponen su peor cara de sonso siempre. La muerte. Ay, bueno. Y claro, mientras tanto, en la Petroleum Company están muy preocupados porque también se enteran, oye, Cantinflas está secuestrado, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a dar un tiempo a darnos un tiempo para encontrarlo, porque si de repente ha firmado con alguien más, pues obviamente va a dar a conocer su fórmula y nos vamos al cacho todos. Y bueno, el doctor Violante está muy feliz, ¿no? Hasta ya mandó a hacer el mismo grosso diploma, ¿no? Descubridor del Carburex. Ay, bueno, y claro, él lo presenta ante su equipo de científicos, que tiene su equipo, ¿no? Pero lo presenta creyendo, pues, que él es el descubridor de la fórmula del Carburex y todo, le da su propia oficina. Y Cantinflas le piden, a Cantinflas le dice, ¿usted qué quiere para trabajar tranquilo? Bueno, yo quiero rosas, ¿no? Claro, en reminiscencia de su hallazgo que él quería en realidad, que era alargar la vida de las flores. Pero de tal forma que Violante piensa que son rosas, o sea, que tienen que ver con la fórmula del Carburex. Uy, ya, secretaria, tráigame una docena de rosas, creo, le dice. Y esto es cómico porque ella le dice, ah, doctor, es para la chica, no sé qué tal, ¿no? No, no, son para Cantinflas. ¡Qué hombre! Qué buena.
Eso. Bueno, obviamente tenemos oportunidad de ver a Cantinflas explicando una fórmula científica que siempre va a ser gracioso,
Siempre,
¿no?
sí.
Y claro, los científicos que trabajan para Violante y el mismo Violante. Por cierto, qué incómodo es ese nombre, ¿no? Violante, sueña que...
Bueno, yo creo que lo han hecho por violador de la ley, pero en realidad
Ay,
pues
ah,
ahora
sí.
tiene más connotación de otro tipo.
Sí, pues. Siempre, se supone que ellos asumen que Cantinflas habla como habla porque es un genio, ¿no?
Claro.
Superlativo. En realidad es bastante evidente que no entiende absolutamente nada. Ahora, el tema es que Violante en realidad lo que hace es ofrecerle a Cantinflas como sacrificio a la Petroleum. Resulta que Violante en realidad trabajaba con la Petroleum, como suele suceder también. O sea, hay gente... Y eso sí es cierto, hay gente que se dedica a descubrir cosas solo para vendérselas a las empresas para que las entierren, nada más, ¿no? Y la empresa decide darle, pues, una generosa recompensa a Violante a cambio de Cantinflas, que también nuevamente presiente peligro y escapa.
Ah, cuando ve, es una cosa graciosa porque él está en el taxi esperando, espéreme, le dice, ¿no? Violante sube al edificio, está en el edificio de la Petroleum haciendo el trato y Cantinflas como si nada ve, mira así por las lunas del taxi y ve el edificio, Petroleum, ay mamacita, y sale corriendo. Sabe que ahí lo van a matar, pues, ¿no?
Y resulta que cuando se dan cuenta de que se había fugado Cantinflas, el tipo, el gerente de Petroleum, o sea, no se hace asco, ¿no? Llama a sus guaruras,
Sí, pues, ¿no?
a sus gorilas, para que le pongan una paliza a Violante, ¿no?
Sí.
Al punto que luego, cuando llaman a la oficina de Violante, su secretario dice: No, se está curando, todavía se está curando, ¿no? Porque lo ponen como camote, ¿no?
Claro.
Lo otro es que, bueno, Cantinflas escapa y pide ayuda a la periodista, ¿no? Que lo refugie en su casa. Y nuevamente, o sea, esa preocupación que tiene ella por él, no me la creo, ¿no? O sea, hubiera funcionado para mí mejor el que simplemente sea una mujer ambiciosa, ¿no? Y hubiera sido parte de los villanos. Porque al final, creo que la forma en la que, digamos, ella se convierte en una especie de MacGuffin para poder resolver todo.
Claro.
O sea, termina por coronarla como un personaje, un mal personaje para mí. Pero bueno, Cantinflas, pues, termina, ¿no? Esto sí me pareció muy interesante porque se hace toda esta campaña de búsqueda a nivel nacional tratando de encontrar a Cantinflas, ¿no? Porque llega un momento en el que incluso lo creen muerto, ¿no? Hay una confu otra confusión donde, pues, Cantinflas cree que unos plomeros lo van a matar, así que él sale huyendo y la gente, pues, cree que en realidad no es que huyó, sino que lo mataron y han desaparecido el cadáver, ¿no? Y ahora la gente protesta en las calles. Y esto me pareció interesante, ¿no?
Entiendo.
Había, yo imagino que era una especie de periodista, ¿no? En la calle con un micrófono abierto, invitando a la gente, a la bola de mirones que se pararon ahí, a dar su opinión acerca de lo que había pasado con Cantinflas, ¿no? Y Cantinflas estaba ahí entre la multitud con barba y bigote postizo, ¿no? Y él, en lugar de simplemente callar y observar, decide tomar la palabra y dice: No, yo conocí a Cantinflas de chiquito y él no inventó nada, no sabe nada. Y la muchedumbre lo agarra a golpes, ¿no?
Sí.
Me pareció interesante porque tú te imaginas, ¿no? Lo que sería el que algo así ocurriese y que todo un país se ponga a buscarte y a llorarte, ¿no? Por la pérdida que representa tu muerte, ¿no? Y tú estás vivo para ver todo eso, me llamó mucho la atención. Hasta que la Petroleum, pues, lo rescata, ¿no? Y le dice: Mire, señor, usted lo único que tiene que hacer es decir que no sabe nada de la fórmula. Acá tiene su chequecito de 1 millón. Claro que Cantinflas nunca se entera que era un cheque, simplemente un papel que le doblan ahí y se lo ponen en el bolsillo. Tú cállate la boca y listo, chitón y estamos, ¿no? Pero como ya se había convertido en un tema internacional, ¿no? Resulta que detienen a Cantinflas, ¿no?
Claro,
Porque a
¿no?
pesar de que él sale a discursear, ¿no? Al balcón como Evita Perón. Y dice: No, pueblo, no se preocupen, aquí estoy yo, estoy vivo, no me pasó nada.
Ciudadanos de esta ciudad, dicen.
Esto. lo llevan preso, ¿no? Que tampoco entendí muy bien por qué lo llevan preso.
Sí, mencionan en un momento que es en la portada del diario. Creo que ahí se cuidaron mucho, sí, en este caso, de tratar de hacer coherentes estas, estos actos que terminan uniendo las escenas. Acá ponen, por ejemplo, Cantinflas. A ver, vamos a ver primero. Él, obviamente, Cantinflas está muy preocupado porque hasta sueña en un momento con el Carburex. Tiene pesadillas, que le hablan Carburex, Carburex, y él no puede dormir. Y claro, en un momento la Petroleum hace todo esto que has mencionado. Él sale al balcón a calmar a la muchedumbre, todos felices. ¡Bravo, Cantinflas! Está vivo y claro, la Petroleum no lo ha secuestrado, no lo ha matado, ya se libra de esa forma la empresa de estas acusaciones, ¿no? Uh-huh. Que es muy interesante en el sentido de que, sobre todo en este contexto tan convulso, al menos en nuestro país, ¿no? Tantas crisis que ha habido y que sigue habiendo, sabemos que hay protestas muy de cuando en cuando, algunas muy fuertes, hay gente que muere en estas protestas o que es asesinada y bueno, uno incluso piensa que a veces llega un punto en el que ya uno ni se indigna, ¿no? O sea, tú ves corrupción, ves temas muy fuertes a veces en las noticias y la vida sigue su curso. Al menos quizá en algunas ciudades, en Lima, por ejemplo, que es la ciudad más grande, no se ve esto, ¿no? Y acá, en cambio, vemos que, claro, es otra época, no se menciona qué ciudad es, se supone que es México, pero la gente se levanta, ¿no? Contra Cantinflas, como que el sabio que le han hecho, y se van contra una empresa específica, no contra el gobierno, contra una empresa. Y claro, yo ahora veo esto y digo, pero si en la vida real pasara esto, pues la empresa simplemente pues pacta con el gobierno, con la policía, no sé, así con quien corresponde, y ya está, chau, chau, protesta, ¿no? No hay nada. Acá, en cambio, se muestran muy preocupados. No, van a venir contra nosotros. ¿Qué hacemos? Encontremos a Cantinflas. Cuando lo encuentran, salga a discursear en el balcón y todo. Y bueno, acá lo que pasa es que, claro, salen las noticias. Cantinflas está vivo, no sé qué, no sé qué. Pero una de ellas indica, Cantinflas, algo así como que Cantinflas es encarcelado porque se le encontró un cheque de origen ilícito de $1,000,000 de pesos que nadie supo explicar. Claro, ese cheque que, como tú dijiste, le ponen en el bolsillo, él cree que es una receta, no sabe que es plata, pero se lo encontraron y no dicen cómo, y por eso, como no saben el origen, a la cárcel, ¿no? Y bueno, al menos así se explica, creo yo, de una forma más o menos convincente y simple, sin tanto detalle, porque es que termina encarcelado, ¿no?
¿Pero cómo se lo encontraron? Eso es lo que no entiendo.
Bueno, o sea, quizás se lo fueron, podría decir, lo fue a cobrar, ¿no? Pero claro, ahí él ya sabría de qué se trata, ¿no?
Sí, o sea, nuevamente, las películas de Cantinflas requieren que uno suspenda su incredulidad, ¿no? Para verlas. O sea, no hay que buscarle tres pies al gato. Pero igual, ¿no? O sea, a veces uno se da cuenta de que hay esos, digamos, agujeros, pequeños agujeros en
bueno, guión. Aunque se trataron de poner eso, porque en otras películas estoy seguro que lo mandan a la cárcel y sin explicar.
Ah, bueno, eso es cierto. Eso es cierto. Pero bueno, la cosa es que Cantinflas termina preso, la Petroleum le manda un defensor y él es demandado por la familia, por el señor Moya, que en realidad era el hombre del dinero que estaba detrás de la familia del Monte.
Sí.
¿Ya? Porque en un inicio tú crees que la familia del Monte es la que ponía la plata y mantenía. En realidad era el señor Moya, el financista de esta familia, para que la familia a su vez financie al doctor. Y él decide, ¿no? Él está convencido de que Cantinflas sí tiene la fórmula del Carburex y solo está mintiendo, ¿no? Para quedársela a él. Así que lo llevan a juicio. Y acá tenemos una escena que es una de las tantas que a veces encontraba en YouTube y me ponía a verla sin saber muy bien de qué película era. Que, si bien está bien hecha, es en realidad un refrito de ahí está el detalle. O sea, bit by bit, ¿no? O sea, escena por escena, diálogo por diálogo, no es lo mismo, pero sí lo es. Es lo mismo, pero todo lo contrario, ¿no?
No, te juro que incluso tanto que cuando empieza la escena y dicen, el fiscal tiene la palabra, yo juraba que iba a salir el actor que hacía de fiscal, no sé por qué. Exacto. Pensé, pero no, fue otro al final. Y todos otra vez muy parecidos, igualito a Octavio el mayordomo, igualito al gerente de la Petroleum, todos igualitos, su peinado para atrás y con su bigote. No, no hay forma de distinguirlos. ¿Tan de moda está ese look? No sé.
Es muy probable que sí. Pero lo otro es que, es más, o sea, tan parecida es la escena que esta frase que a mí me encanta usar ahora, ¿no? Mustio entre las mustiedades. Malo entre los malosos. Fufurufo entre los fufurufos. Yo creí que eso era de ahí está el detalle. Creí que de ahí venía, ¿no? Pero no, era de esta película. Y bueno, lo que sigue es, si has visto ahí está el detalle, es exactamente lo mismo. ¿no? O sea, el fiscal acusa a Cantinflas, ¿no? Interrogamos a algunos testigos, Cantinflas se defiende, tiene un desencuentro con su abogado, ¿no? Que lo defiende insinuando que es idiota, y como es idiota no puede entender una fórmula como la del Carburex. Y cuando ya están a punto de condenarlo, aparece, ¿no? Una prueba, así, de la nada, un Deus ex machina, así como en
Claro.
ahí este detalle aparecía el verdadero,
Ah,
¿cómo
Leonardo
se
del
llama?
Paso.
Leonardo, el verdadero Leonardo del Paso, diciendo, no, soy yo. Y de repente, así de la nada, el juez sin siquiera, bueno, vamos a investigar, no, 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 bueno, Cantinflas inocente, pum. Igual, aquí aparece la periodista oportunista con la rosa y la notita que el profesor Arquímedes le había dejado a Cantinflas en la mesita de noche antes de morir, ¿no? Y es más, aquí es incluso aún más ridículo porque el juez ni siquiera lee la nota, ¿no? Es más, escucha lo que dice la periodista, ve una rosa que podría ser cualquier rosa, o sea, no hay
Eso
ninguna
sí.
evidencia.
Porque lo de la notita se la da al jurado y le dice, comparen la caligrafía. Ya, por ahí puede ser, pero la rosa se la puedes haber sacado donde miércoles sea.
Exacto. Exacto. Y lo que digamos que me llama la atención de esta escena es que el juez mira al jurado y le dice, bueno, la evidencia es incontrovertible, ¿no? Su decisión no puede dejar lugar a duda. Pero claro que, ¿pero cómo sabes? ¿Dónde está la evidencia? Esto no dice nada.
Es que justamente eso quizá tiene que ver con, no sé cómo, no soy abogado, obviamente, ¿cómo pasará cuando en algún, supongo, en algún juicio tienes que probar algo que no existe? O sea, supongo que puedes estimarse incluso, no, esto no se puede probar, vamos de otra forma. ¿Cómo pruebas en este caso que alguien no sabe algo? No, no hay forma de probar eso.
Y
Bueno.
es más, o sea, el mismo Cantinflas lo plantea, ¿no? Porque hay un momento donde él dice, pero aquí, o sea, falta algo, ¿no? Y le increpa al fiscal, ¿no? ¿Y dónde está la fórmula? Y el fiscal, ¿qué? ¿La fórmula? Claro, porque la fórmula no está. Y como no está la fórmula, pues no hay pruebas. No hay fórmula, no hay
Ajá.
pruebas, y se acaba el juicio, ¿no? Y dije, ah, caray, pues sí.
¿De
Pues sí,
verdad?
es muy cierto. O sea, si no hay fórmula, entonces, ¿cómo sabes de qué estás hablando, ¿no?
Claro.
Pero ese es el problema, no se detienen en eso, sino que lo pasan a lo otro y queda eso en el aire, ¿no? Entonces, curioso, ¿no? Que al final terminen, en el guión terminen, digamos, señalando el hueco más grande que tienen, ¿no? La falencia más grande, ¿no? En el mismo guión. Pero que no le presten atención, ¿no? O sea, la pasan como simplemente para recordarles que la lógica existe, ¿no? Pero que en realidad no le vamos a hacer caso porque eso no es gracioso. Y ahora se resuelve el chiste del juicio, ¿no? Y al final se queda con la periodista y se acabó. Fin. O
Sí,
sea,
tal cual.
sí, o sea, es un final muy anticlimático y no sabemos qué pasa con todos los demás. O sea, porque no olvidemos que habían muchos factores en juego en esta. La Petroleum. La Petroleum no pierde. Porque, bueno, le dan un cheque a Cantinflas y uno de los miembros de la junta le dice al director, bueno, al final pagamos 1 millón de pesos por una fórmula de unas rosas, ¿no? ¿No? Porque al final no había fórmula de Carburex, así que en realidad no tenían necesidad de callar o silenciar a nadie, porque pues no había nada que silenciar, la fórmula no existía. Entonces, no hay fórmula. La Petroleum, ok, pierde 1 millón de pesos, pero sigue, ¿no? O sea, es una megacorporación. Eso no significa nada. Después, Violante, que siempre fue un farsante y se aprovechó de muchísimos científicos, no recibe pena alguna.
No, simplemente se quedó sin carburex y ya está, ¿no?
Exacto, nada más. De ahí, la familia del Monte y el señor Moya, ¿no? Ahí
Se quedaron
siguen.
sin nada. Ellos sí los peor parados, invirtieron por gusto tantos años.
Claro, pero no hay ninguna escena donde los veas, pues,
No, no, no,
o
no,
sea,
no, no.
lamentando su suerte, ¿no? Cuestionando su derrota, nada, o sea, nada. Cerramos con esta toma de Cantinflas y la mujer diciéndole que él tiene una fórmula para alargar, ¿no? Para alargar, para proyectar, para erectar, ¿no? Pero en realidad se refería a alargar la vida de los hijos, ¿no?
Que no tiene
Y
sentido, hubiera dicho para ser hijos. Bueno, quizá muy explícito hubiera sido.
sí, pues, pero claro, no tiene sentido. Y lo otro es que ¿qué pasó con el millón? O sea, ¿lo va a cobrar o no lo va a cobrar? No lo sé. O sea, No sé si se les acabó la cinta para terminar de grabar la película o cómo fue, pero...
O las ideas, ¿no? Sí, porque en realidad, mira, yo siento que todo lo que hemos explicado ha sido tan enredado en la película, aunque bien desarrollado hasta cierto punto, pero tan enredado que sí se ha complicado un poco llevar como que un recuento de los hechos, ¿no? Porque hay muchos intereses contrapuestos, son 4 intereses, sin contar el de Cantinflas. Uh-huh. Entonces, son como que 4 subtramas que hay, ¿no? La familia quiere quedarse con el dinero, la periodista intrépida que quiere la noticia, la gran empresa y todo eso, ¿no? Son 4 subtramas pequeñas que se juntan al final en Cantinflas. Y bueno, un poco por eso digo que quizás se ha hecho un poco tedioso de narrar todo esto, de reseñarlo de esa forma. Pero claro, al final no sabemos qué pasa, es como que no importa, sabemos que Cantinflas quedó bien librado, se quedó con la chica, como tiene que ser en toda película de esta época, no se puede quedar sin mujer, olvídate, es un pecado, y ya está, se acabó, ¿no? Se van juntos. Eso también es lo que te comentaba, creo, no sé si lo dijimos antes, pero en estas películas de esta época es lo más común, o sea, hasta incluso en la forma de hablar o de escribir de muchas personas de esta época, si ellos describían, por ejemplo, una mujer, supongamos, como a Maritza, es una mujer, si tú hablas de esta periodista, es intrépida, es audaz, es ambiciosa, uh-huh. O sea, es inteligente, sabe hilar muchas cosas, o sea, tiene muchas características positivas, negativas quizá habrá aparte, pero siempre en esa época tienes que decir, y era bonita, por si acaso, también, ¿no?
Claro.
Como en este también. Caso, el periodista tiene que quedarse con pareja, no puede quedarse soltero, olvídate, no hay forma, ¿no? Es otra época, obviamente.
Sí. Sí, pero la verdad actúa en desmedro de una trama que creo que estaba muy interesante. O sea, por lo menos era muy diferente a todo lo que se había visto, ¿no? Claro, uno entiende que las películas en esa época se hacían no con un sentido, digamos, artístico de tratar de contar o llevar un mensaje a las masas. Era una película de entretenimiento, ¿no? Cantinflas sabía muy bien lo que estaba haciendo y su objetivo era simplemente, vamos a hacer una película, digamos, el blockbuster del año, ¿no? Porque ya en este momento estaban saliendo una por año. Vamos a hacer la que nos toque este verano y ya está. O sea, no vamos a explorar demasiado, ¿no? En la psiquis de los personajes ni nada de eso.
Claro.
A pesar de que creo que la trama nuevamente estaba bastante adelantada a su época, ¿no? Y creo que es perfectamente vigente para la época en la que estamos viviendo. Y es interesante, porque son conceptos que no se habían explorado, ¿no? El tema de la ambición de la megacorporación, el tema de la ciencia ficción, ¿no? De la fórmula y del impacto que podía tener en la sociedad, ¿no? Y nuevamente, o sea, todos estos personajes tratando de obtener lo mismo. Y bueno, todo eso al final se quedó en el aire. Se quedó sin respuesta, con tal de darle pues el final feliz que la gente quería ver. A pesar de ello, creo que es una película entretenida. No es mi favorita, pero o sea, comparadas con las últimas que hemos estado viendo que han estado bastante flojas, pues creo que está bien, pero creo que el final nuevamente falla y termina pues desperdiciando, ¿no? Algo que podría haber sido mejor.
Bueno, sí, y para cerrar un poco también lo que les había comentado que quería buscar, ¿no? Acerca del autor del argumento de esta película, que es Jean-Bernard Luc, ya no me equivoqué. Uh-huh. Bueno, hay muy poca información de él, parece que no es tan famoso como el otro que mencioné, y lo que dice, bueno, Wikipedia, no he podido ir a más hondo en este caso, dice, la segunda parte de su carrera, de Jean-Luc Bernard, se dedicó principalmente a la televisión, pero también a un nuevo género, la novela de ciencia ficción sobre biología. Y estoy viendo que entre sus películas, ya justamente en esta segunda parte de su carrera, es decir, en los 60s, hay una que se llama, perdón el francés, no sé hablar francés, Le Tracassin, no sé qué significará, pero trata sobre una persona, bueno, que termina tomando muchas pastillas eufóricas fabricadas en el laboratorio en el que trabaja. O sea, al menos este señor sí tenía cierto interés en la ciencia. O sea, no es de repente un director o un autor del argumento que dijo, hagamos una película cómica y ya, basándonos en la ciencia. No, él sí tenía interés en la ciencia. Así que de repente por ahí quería meter su crítica, ¿no? Supongo, ¿no? O quién sabe. Pero bueno.
Qué interesante dato. Qué interesante, porque claro, se explica pues que hayan optado por este tema que es tan poco usual.
Sí, pues.
Sí, sí, sí. Que, oye, buen dato. O sea, pero nuevamente, eso es algo que desilusiona aún más, ¿no? Porque teniendo a alguien que
sí, ¿no?
conoce o tiene interés en ese tema, al final cierran la película de esa forma, ¿no? Donde nadie gana. El único que gana es Cantinflas. Todos los demás pierden, ¿no?
Sí, pues.
Pierde la humanidad, pierde la Petrolum, pierde los del monte, pierde el Moya, pierde el fiscal, ¿no? El Pupurupo. Todos pierden. Sí, pues. Entonces, ¿no? No se logra nada, pero aún así creo que es una película, digamos, entretenida. No es un clásico, nuevamente, porque creo que esta no está considerada entre los clásicos, ¿no? De Cantinflas. No.
Aunque sí la he visto en televisión. La han pasado en televisión, me acuerdo.
O sea, es como que conocida, pero no es considerado uno de los clásicos. Uh-huh. Y está, bueno, eso fue El Super Sabio, que tiene una puntuación de 7.1 en IMDb.
IMDb.
No está mal. No está mal. 281 votaciones, no está mal, 7.1. Uh-huh. Y bueno, ¿qué es lo que sigue en la filmografía de Cantinflas?
Lo que sigue en la filmografía de Cantinflas, y te estoy hablando de esta forma porque estoy haciendo ahora mientras busco cuál es la película, es El Mago del año 1949, ¿no? Y se puede ver a un Cantinflas ahí usando un turbante, así un Cantinflas indio, o sea, indio de la India, del país de la India, porque hindú es el de la religión, indio es el de nacionalidad india, ahí es. Con su turbante, ¿no? El Mago. Una fantasía slapstick de las aventuras amorosas de un mago a la Cantinflas, una traducción aproximada que he encontrado. Mm. ¿Mm? Bueno, ¿qué nos traerá pues esta película que nunca había escuchado? Esta sí es muy poco conocida, creo, El Mago. Ojalá esté buena, ojalá, sí. Y ojalá no esté tan larga.
La duración. De esta no he visto nada, pero interesante que el guionista de El Mago es, bueno, Jaime Salvador, Alex Hoffé y Jean Levitt. Otro francés, al parecer.
Parece.
Sí. Bueno, es el mismo guionista de esta película, Jaime Salvador. O sea, repite. Pero bueno, cambian a los otros guionistas. Interesante. Vamos a ver qué tal está. Yo tampoco había escuchado nada de esta película jamás. Así que, bueno, supongo que esperemos por lo menos que sea tan interesante como las que hemos visto, al menos en esta ocasión, por lo menos en la trama, ¿no? Y si no, por lo menos que sea graciosa. O que me dé una buena... Bueno, de hecho ya me di cuenta que no, porque...
¿Por qué?
Porque el crédito es... Mario Moreno interpreta a Cantinflas y también al falso mago Krishnar.
¡Uy,
entonces,
no.
Nuevamente, otra película de...
cambio de personalidad. Es que no la hubo acá. No la hubo, al menos. Exacto. Después de tiempo. Sí.
Pero esta es, creo que la... ¿Sería la cuarta vez? ¿Cuarta o quinta vez que hace lo mismo?
Voy a ver, ojalá me dé tiempo y me acuerde de hacer un pequeño cuadrito ahí para ver qué películas han sido con cambio de personalidad, qué películas con juicio, qué películas que se queda con la chica y todo, a ver.
No, porque mira, o sea, a Alejandro del Paso, creo que era. Leonardo del Paso, Manolete. Después el rey de, no sé, en el Gran Hotel, hacía de, creo que un miembro de la... El príncipe o el rey de no sé qué, era un miembro de la realeza.
Claro, luego en
porque
también,
lo confunden.
En esta otra donde termina hipnotizando a todos, lo confunden de cierto modo con un ladrón, ¿no? Aunque es
claro, creen diferente. Que él es el ladrón que roba al banco.
El banco, sí.
Y en todas, creo que en todas lo confunden con... Chale, Cantinflas.
Y esta es la tercera, creo que va a haber uno o alguien igualito a él, como Manolete, por ejemplo, ¿no? Que ya, aparte de que lo confunden por enredos verbales, no sé, es de físico idéntico, son gemelos.
Así es. Y aún estamos lejos, ¿no? Del bombero atómico.
Pero ya cada vez más cerca, estamos a
cuatro.
Sí. Ya no tan lejos.
Sí, antes de fin de año llegamos finalmente al bombero atómico, ¿no? Y luego si yo fuera diputado. Ajá. Sí, los grandes clásicos. Bueno, ya está. Esto ha sido, ahí está el detalle, mi querido Daniel. Y bueno, vamos a ver si encontramos el Carburex, ¿no? Para hacer
nos hacemos
sueño realidad.
Mi sueño realidad.
No, ricos ya estamos, señor. Porque nos hace falta dinero, nada más.
El sueño hecho realidad. Me suena como a clímax eso, pero bueno.
Ay, cuidado con la rosa que pica, que...
Ay, me espiné.
Cantinflas con sus calzones abajito del ombligo hace reír a cualquiera, te lo aseguro, mi amigo. Cada...